Bienvenidos a un nuevo episodio de
Las Provincianas.
El día de hoy tenemos a una invitada que está un poco tensa.
Incomodita.
Yo me gusta decirle Andreina Borges, pero es de Venezuela. Entonces, Andreina Borges.
Y te comes la S al final. Andreina Borges.
Muy popular guionista en la Ciudad de México, muy solicitada. Como ya dije, venezolana.
Que por cierto, ¿cómo terminas siendo guionista? O sea, ¿toda tu vida quisiste ser escritora?
Sí, toda mi vida. Y en Venezuela tuve, en ese clima, pues me acerqué, fue a la comedia como política, uh-huh. Que era lo que me parecía que estaban haciendo, que era más cool, dentro de, porque cine, no me interesó. Desde el principio no soy una de esas uh-huh. personas que dice, es que soy cinéfila del cine y uh-huh. un cigarro y no sé qué. A mí me crió.
No puede faltar el cigarro para terminar de ser bohemio, güey.
Sí. Apestar. Sí.
¿Has visto Breaking Bad?
De que es una serie, pero es cine.
Exacto, nunca, esa fue mi movida. O sea, a mí me crió la televisión y crecí fascinada por la televisión y queriendo hacer televisión. Y de hecho, cuando era súper pequeña, mi primer guión que escribí era como una adaptación del Chapulín Colorado.
¡Ok!
Uy, me da mucha risa que el Chavo del Ocho, el Chapulín, son un hit en Venezuela, ¿no?
Especialmente en Venezuela. Y Colombia también.
Y Brasil, en Brasil hay comparsas de carnaval.
Es que Latinoamérica está cabrón.
Sí, o sea, es como lo mejor que nos ha pasado. Y para ustedes es una vergüenza.
Pobrecito. Pobrecito Venezuela.
Tengo que jugarle el payo y el chapirito. Es que ya no nos llegó los chismes de Televisa y...
Claro.
Sí, o sea, era
ay,
como
no,
que...
Ay, no, eso destruye, ¿eh? Eso no hubiera ayudado nada
sí,
a Venezuela.
No,
da gracias.
Pero sí, el Chavo lo hecho, lo hicieron cabrón, güey, de que... ¿Qué hay en Latinoamérica? Pobreza. Ah, bueno, vamos a hacer eso.
Explotémosla.
Can't relate.
Todos, güey.
Exacto. Entonces, sí, ese fue, que sí, Julio y Rumieta. Me acuerdo que ese fue...
Julio
y Rumieta fue una adaptación para mi salón de clases. Y los forcé a interpretar mi guión. Y la maestra dijo, ok, Andrina, salte de aquí. Vamos a hacer lo que dices, baja esa pistola.
Pero me gusta que desde ahí entonces estabas de...
Ay, siento que hubiéramos
comedia.
Sido amigas.
Sí.
¿Se imaginan que hubiéramos sido amigas?
Oh,
haciendo nuestra little performance. Yo soy Juleo.
Wow.
Sí. Wow. Pero, luego entonces entré en esta empresa que se dedicaba a hacer comedia. Más enfocada como en política, pero poco a poco se fue abriendo... explorando también comedia civil.
Claro.
Y yo me...
¿Normal
del día a día?
Mortales, pues.
Sí. Sí. Entonces, empecé a hacer guiones de sketches. Eventualmente eso fracasó porque en Venezuela, o sea, la política abarcaba todo y si no era política no nos interesa, incluida la comedia.
¡Wow!
O sea, era más difícil monetizar eso que el área política. Bueno,
es que la gente tiene una frustración en lo político que necesitas que ese sea...
Pues ese es el ambiente.
Sí, y bueno, y también la verdad es que tampoco era muy patrocinado por marcas la parte política, pero no sé, o sea, el negocio no jaló y entonces nos dejaron ir y yo me volteé con mis compañeros que eran un comediante que se llama Nanutria, que trabaja en Argentina.
Yo también lo he topado.
Sí, lo
y Chucho Roldán, que tiene un podcast que se llama El Cuartico.
No lo conozco.
Bueno, entonces con ellos dos dije como, ¿y si dejamos de tener fines de semana y formamos como una cuadrilla de sketches y hacemos sketches los fines de semana? Porque ¿qué más hay que hacer en este lugar?
Aparte de salvarnos la vida.
Ajá, exacto.
Entonces, ¿en qué parte de Venezuela estás viviendo?
En Caracas. Entonces nos juntamos y empezamos a invitar a nuestros amigos que eran comediantes de stand-up y entonces ellos hacían apariciones y la gente jalaba nuestros videos un poco porque ellos ya eran famosos y entonces nada, empecé a escribir mis guiones de sketches cortitos. Y cuando me vine a México, dije, pues, me lo voy a tomar más en serio. Quiero ser guionista.
Quiero ser guionista, quiero hacer esto en forma.
Exacto. Ajá. O sea, porque probé el stand-up y me da demasiada ansiedad todo. Y la noche,
super,
o sea...
Bien there. Sí, y que acaba súper noche.
Sí, no. El estilo de vida es pesadito.
No, es horrible. Y la competitividad y que los borrachos y el acoso sexual.
Hay mucha cosa muy horrible capas en esa industria.
Como dice la... bien darks de las obscures.
Sí. Darks de las entities obscures.
Sí, no, admiración a la gente. Que sí puede.
No, ni me apunte, yo lo abandoné, pendeja.
¿Abandonaste? ¿Por qué?
Por lo mismo.
Ya, no es que
estaba... O sea, sabía y tú, estúpida.
¿Qué? Estúpida puta. ¿Por
¿Cómo
qué?
¿Cómo lo sabías?
Zorra. Regrésate.
No me llegó el memo.
No, es que, tú no tendrías por qué saber, es verdad. Ajá. Perdón por decirte puta.
Está bien.
O pendeja, lo que te haya dicho.
Tal vez me lo merecía.
Sí eres, pero no te lo merecías en este momento. Decidí porque yo me la pasaba enferma. Uh-huh. Y no entendía que era porque no quería hacer stand-up, güey. O sea, mi cuerpo era de que diarreas y ansiedades horribles y ataque de pánico y la madre. O sea, las veces que sí, como que sí, cuando es un muy buen show, pocas cosas se disfrutan como eso. Uh-huh. Pero para mí era mucho más la ansiedad y el sufrir que las veces que lo gocé. Uh-huh. O sea, sí es un high muy high, pero los lows eran demasiado constantes. Sí. Y para mi personalidad me estaba destruyendo. Entonces dije, mira.
Sí,
pero te entiendo que stand-up no. Pero el guionismo es súper divertido, güey.
El guionismo es súper divertido. Estás en pijama, estás en tu casa, no hay otra cosa, no hay borrachos. Tú eres la borracha.
Espacio. Sí, sí. Oye, y seremos introvertidas. Seremos introvertidas, será eso.
¿Será? No creo. Yo creo, sí, un poquito. Socialmente incómodas, introvertidas. Sí,
sí lo veo.
Sí.
Como un factor.
Sí, acepto.
Total. Uh-huh. Entonces, nada, me da más paz. Y bueno, empecé trabajando que sí en un show de TV Azteca. O sea, primero trabajé en una tienda haciendo inventario. O sea, tuve mis trabajos de migrante recién llegada. Le dije a una empresa que llevaba redes sociales de restaurantes. Les dije, yo soy fotógrafa. Sí. Y le dije,
tienes cara de mentira.
Sí. Y entonces tomé la cámara de mi novio, y que él sí era director. Ajá. Y entonces le dije, ¿cómo tomo buenas fotos? Y me dijo, ponle ahí auto. Y tú encuadra y eso, y toma muchas, y alguna sirve. Y yo, ok,
y tú, el mesero, agarra el mar. Sí, no voltees, la mano.
Sí, qué fotógrafa. Pero los engañé suficiente tiempo porque renuncié a ese trabajo, no me despidieron y...
cayeron. Tu ex jefe viendo esto.
¿Y qué? ¿Nos mintió?
Yo pensé que era Annie Leibovitz.
Exacto.
Andreina Borges. Es Andreina Borges. ¡Ah, perra!
Me mintió. Exacto.
Sí.
Total. Fotógrafa italiana.
Sí. Ajá. ¿Qué hace Portugal? O como mucho de España.
Necia.
Yo soy necia con Italia. Me gusta.
Necia, güey.
Es que siento que de que iría de que a Nápoles. Sí.
Borges.
Andreina Borges.
No, ¿qué voy a decir? Hace rato le digo como que así portugués y allá. Andreina Borges.
Perdóname. Mamma mía. ¿Qué voy a hacer Portugal? ¿Cómo? Italia tenemos esto, Portugal.
Nothing. Nada,
¿qué
nada.
¿Qué más no voy a hacer? Que digas,
vino verde.
Sí,
bueno. Vino verde. País en nata y ya.
Está súper chafa la referencia, la verdad.
Sí, la verdad es que sí.
Me sigue ganando
y
esto.
Poor Things. Ahora.
Ajá. Es verdad.
No la he visto.
Está buena. Bueno,
no, ¿sí? Te contaremos.
Dicen que tiene un área de como medio creepy. Vale, sí. No sé.
¿Quién te la contó?
Nadie que yo me acuerde.
No te voy a decir. No, o sea, no te vamos a elevar expectativas.
Sorprender. Sí, está bien.
Déjate sorprender.
Sí,
exacto.
Sí, me cae bien Emma Stone con su cara de gato hermoso.
Ay, oh, she's great,
güey. Sus ojos.
Es una gran actriz.
Te ven hasta el alma.
En esta película es...
Está cabrona.
Sí, la lleva toda ella.
Ay, la Emma, la queremos mucho. Si quieres venir al episodio, estás invitada.
Vamos a hablar de las portas.
¿Qué sabías? ¿Sabían que era? ¿Que es mamá? ¿Ya es mamá?
¿Sí?
Sí, yo no sabía.
Me cae bien también por secreta. Ya sabes, de que, como de que, ay, ya parí un hijo. Ya sabes.
En la pandemia aprovecho.
Yo también respeto mucho a los artistas que tienen su... privacidad. No quiere decir que a los otros no, pero esto es un poquito más.
Si yo sé de ti, no te respeto.
No, definitivamente no.
Automáticamente no tienes mi respeto. No.
Tachado.
Oye, y entonces tu primer chamba aquí es en TV Azteca.
Ajá, una amiga me dijo, están buscando escritoras en TV Azteca.
Pasaste de fotógrafa a guionista. Ajá.
Y entonces estuve ahí de las tardes con la Vigorra, un programa lamentable.
Suena lo cancelaron.
¿Las tardes con la Vigorra?
Con Raquel Vigorra.
No, no sé qué.
Es una cubana.
Yo pensé que ese se llamaba el show y yo, suena lamentable.
La Vigorra suena como un güey que baila en Spanx. Sí. ¿No sabes?
No, era una locura. Era así como estar en 30 Rock, pero chafa.
¡Oh, no!
Sí,
¡do tell!
Era de que, hey, ¿sabes? Estos shows son los que hacen que la audiencia...
Que los adultos bailan, ajá, no irónicamente.
Y como que la audiencia son hombres como con mullets, no irónicos, y ajá, como una gente toda rara, y una vez reunimos a una familia de payasos,
Ah, emocionalmente de que papá payaso estaba distanciado de la familia y le hablaron a sí, mamá payasa.
Y sí, y entonces teníamos como a 30 payasos en el estudio, que todos eran familia. Sí, suena y tenía que ir a entrevistar a señoras, como de, te trajimos esta sorpresa, y la señora, ah, muchas gracias, ok. Y yo, listo, y mi productora llegaba, y que, hay que hacer que llore. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Perdón?
¿De risa?
Y que sí, si no llora, entonces menos rating. Entonces, hazla llorar, y que de las gracias, llorando. Y yo, ok.
¿Qué hacías, güey?
Nada, torturarlo psicológicamente.
Ay, ¿cómo que sí? ¿Cómo quieres a una señora, ajá, que no conoces?
¿Te imaginas que tu hijo se hubiese muerto historia, en sí, lugar de recibir este regalo? No sé.
¿Y la señora?
No sé, nunca lo hice.
Wey, gracias, TV Azteca, Raquel y Gorra. No, creo que eso es lo peor que le pueden hacer a un productor de contenido, que hazla llorar, y es como... ¿Why?
Es que te pueden pedir que haga llorar a alguien.
No, y luego
yo he hecho
pedidas
gente
de mano, como secretas, escondidas, o sea, como sorpresa, y en las que el novio llegaba con el anillo, pero súper, súper pedo porque estaba muy nervioso, entonces cagaba todo, y solo teníamos una toma.
Ajá, de que yo...
Sí. Oye,
y que hazlo.
Dijiste súper sí, pedo. ¿Qué es súper sí, pedo para ti?
No, borracho, ¿no?
Ah, sí, ok, ok.
Desde
okay,
2015 okay, digo acá.
Sí, ya hay unas cosas. No, sí, una sí, chilanga.
Es que si entendí, me dije, no, nada, que es algo venezolano. No,
en Venezuela sí sé estar peo. Entonces, no sé.
Peo, peo,
peo, peo, peo. Le quitamos letras.
¿Te sí, sale, a las palabras. ¿Te sale el acento chilango?
No, me sale como vaquera.
A ver, a ver.
No, sí, puedo. Sí, sí.
Dilo,
¿qué quieres que diga? No sé cómo correr.
Soy Andreina y soy guionista, la verga.
Ok. Sufre en introvertida.
Está sudando la mujer. Está sudando.
Ok.
Va a llorar. Sí.
Ok, el acento neutro. Ok, Dios, dame fuerza.
3, 2, 1.
Soy Andreina. Y soy chilanga la verga.
¿Sacaste portuguesa?
No sé, no sé.
Soy Andreina.
No sé.
Ay, aparte parecía que estaba en un dictamen de belleza. Soy Andreina.
Perdón, sí, sufriste. Sentí.
¿Te dijeron que me hicieras llorar o qué pedo?
Sí, estoy aprendiendo de
ahí te salió esto, pues
no tenía. Me sale
esta,
cuando no lo pienso.
Cuando no me obligan.
Raquel, si necesitas una nueva productora, ya sé yo cómo hacer llorar.
Pues sí, entonces me deprimí en ese trabajo, obviamente. Y ese fue mi cue de desesperación. Y empecé a atormentar a todos a mi alrededor con mi depresión. O sea, la gente que trabajaba conmigo, yo dije, no puedo más, no puedo superar, o sea, soportar más esto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué a la gente le gusta ver esto? ¿Qué les pasa?
Entonces, ¿cómo te explico el consumo de entretenimiento de México?
Sí, entonces, exacto, no, y le pregunté a un amigo sociólogo, y ¿qué es lo que sucede? Y él me dijo, Andreina, es que hay distintos tipos de inteligencia. Y esta gente que ve este programa probablemente no está viéndolo como arte, sino que está cocinando, haciendo bien otras cosas, y eso lo tiene de fondo, no necesita, o sea, su cultura proviene de otros lados, y yo, ok, vale, e igual me deprimí, o sea, a pesar de la racionalización bárbara de mi amigo, dije, pues no, pues esto no está muy bien. El Chavo del 8 ya no lo veo con los mismos ojos.
Uy, esta morra escarbando el character flaw arc.
¿Por qué?
El consumo de entretenimiento mexicano. Quiero que me expliques patológicamente qué sucede con...
Güey, y aparte de escribir esto. Aparte de eso que escribiste, yo creo que es en nuestro podcast.
¿Qué cosa? Todo el...
Sí, o siento que alguien inteligente lo debe estar viendo de que... ¡Ay, no! ¿Qué es esta estupidez? ¿Por qué?
Pero sirve para clásica. Cocinar, entonces no sirve para cocinar, mal.
Entonces exactamente, alguien puede estar haciendo el baño.
Te estamos acompañando, no te estamos cobrando.
No te estamos cobrando, eso es todo, y ya.
Muy bien.
Y así.
Y así pues.
Bueno, y entonces una amiga me vio tan desesperada, o no sé si la atormenté, la cansé, no sé, y me dijo, ¿sabes qué? Están buscando a alguien en La Resolana. Y yo, ¿qué es La Resolana? Y me dijo, pues es el único programa de TV Azteca que va de comedia. ¿Te gustaría que te ayude a entrar ahí? Yo, por favor, sí. Y entonces, ella, mentimos otra vez para entrar al trabajo. Dije que era la mejor amiga de un chico que ya escribía ahí.
¡Ah, la verga!
En julio, y que sí, ella es mi mejor amiga, escribe buenísimo, llevamos toda la vida.
¿Él era tu amigo?
No, luego nos hicimos amigos.
Pero te hizo el paro.
Pero me hizo el paro.
Ok,
muy bien, Julio.
Sí. Gracias, Julio. Entonces, entré. Y yo no sabía esto, pero en TV Azteca tú no puedes pertenecer a dos producciones porque todos son rivales, sí. Lo cual explica mucho el problema.
El meollo.
Yep. Entonces yo, qué bueno, no pasa nada, este programa es diario, las tardes con la vigorra, pero yo, La Resolana solo salía un día a la semana y no me exigían tanto, y yo, puedo hacer los dos. Voy a notificarle a mi productora de la vigorra y que, oye, sabes que conseguí otra chamba, pero no te voy a fallar, voy a seguir viniendo acá puntual, vas a tener todo igual que siempre, pero bueno, es una notificación. Y ella agarró el teléfono y dijo, Andreina Borges está vetada de TV Azteca, no puede trabajar más aquí. Y yo, perdón. Y ahí que no puedes tener dos trabajos. Y me metió en un rollo con recursos humanos. Yo obviamente salí de esa oficina y que...
¡No quiero comer pan!
¡Yo nomás quería escribir!
¡Comedia! Y entonces, nada, mi jefe me vio, o sea, bueno, los hombres tú sabes que se les... Como que se les activa algo cuando ven una mujer llorar.
Así es, yo
defender. Y menos mal, se le salió esto. Y entonces fue a hablar con alguien, que habló con alguien, me entrevistaron de recursos humanos y me preguntaron qué había pasado. Y yo, esto es injusto, ¿por qué? Y nada, el fin de semana me notificaron que habían cancelado las tardes con la vigorra y que ya no había nada que resolver, o sea,
a
no
la
había...
madre el karma instantáneo, sí, de esa mujer, güey.
Sí, 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 y ya, no sé dónde está trabajando, o sea, estará trabajando y que si en TV Azteca Querétaro o algo así, no sé.
Me encanta que you meant that as a sick burn, sí, o sea, sí, de, sí, no sí. sé, tal vez en Querétaro.
Debe estar muy divertida ella.
O sea, ¿cómo se llama?
No me acuerdo ya, no. Saludos, me acuerdo su
no
nombre.
Me acuerdo. Bye, no me acuerdo.
¿Viste?
Y empezó. Te faltó sacar la Resolana.
Y entonces entré en La Resolana, conocí al Capi, nos caímos súper bien. Y chido. Demasiado chido.
Muy
y,
chido.
Y nada, gocé muchísimo. Mi sueldo era como 3 veces menos que de las tardes con la vigorra. Pero yo dije, pues no como, está bien, en nombre de la comedia.
Pero estabas feliz con lo que estabas
haciendo.
Sí,
diciendo, estaba feliz, voy a pagar la renta y me iba a alimentar patos los fines de semana en el bosque de Chapultepec.
Y ya.
Y que así. Y bueno, luego La Resolana le empezó a ir mejor, mejoraron las condiciones. En el interín traté de hacer una productora independiente que ni siquiera registramos. Uh-huh. Éramos como solo venezolanos que estaban como teniendo crisis.
Identitaria. Todos de qué puta, hay que hacer algo.
Homesick,
exacto.
Homesick, yo creo, ¿no?
También buscando como algo a que anclarnos. Y entonces hicimos, uh-huh, y que vamos a escribir cartas de amor a la Ciudad de México. Y nada, hicimos unos documentalitos chiquititos que luego fueron importantísimos porque después en La Resolana, pues ya yo había aprendido todo ya de los sketches y tal, y ya me estaba sintiendo como que, ok, hay que tomar el siguiente paso, cómo llego a ser guionista de ficción. Uh-huh. Y entonces otra vez me volví insoportable con Nuria. Yo dije, Nuria, ¿cómo hago? Y Nuria, bueno, ya llegará la oportunidad y no sé, traté varias cosas en Boomdog, traté de que me entrevistas y así. Y eventualmente Marcos Bucay entrevistó a todos los guionistas de esta ciudad. Entonces me entrevistó a Nuria y Nuria y él como que nos jalaron, y Nuria sintió, la entrevista no iba para ningún lado, él lo sabía, yo también, y le dije, yo tengo una amiga que escribe comedia y es muy chida, por si la quieres entrevistar, y le dio mi contacto, y ya.
Qué linda,
la Norse es lo máximo.
Demasiado lindísima. Bueno, le debo.
La anciana bebé.
Exacto.
Es una anciana bebé.
Sí es. Y entonces.
Y la gente que está viendo, ¿qué es ¿qué una significa anciana bebé? Eso.
Es que parece que tiene como 14, pero ya no tiene. Sí, güey. Tiene 35, 36.
Sí, 36.
Bueno, y entonces eso. Fue la entrevista y obviamente yo. Hola Marcos Bucay, no, yo escribo lo que tú quieras, o sea, me...
Sí, de lo que sea, todo mi show. Dame chance.
Sí, y no mentí esta vez, pero...
Pero quería. Mi instinto me decía, miente.
Sí, total, sí, y sí. Entonces lo que terminó como de encajar para él de mi perfil, que no tenía yo experiencia en otras series ni nada, es que había hecho esos documentales con mis amigos y él estaba buscando a alguien que escribiera comedia y que hubiese hecho documentales. Y okay. Fue como que se unió así. Y entonces...
el universo. Hizo una unión. El universo y los chakras se alinearon.
Ajá, entonces...
manejó.
Exacto, los días en la cochinera pagaron. Ya tú sufriste, dale.
Te toca.
A triunfar. Entonces, nada, le gusté y me dijo, bueno, va a ser difícil venderte. Y Marcos me dijo así, todo, paso a paso, todo, cómo tenía que escribir mi currículum, qué tipo de muestra tenía que enviar. Porque él dijo, te voy a luchar por ti y está difícil con los ejecutivos gringos porque ellos no entienden que contratar a alguien que no tenga experiencia. O sea, para claro. ellos es una inversión riesgosa. Entonces, Marcos peleó por mí sin conocerme nada, y confió en mi talento, que gracias, Marcos. Y eso, y entré en Cómo Sobrevivir Soltero, y se quedó Venezuela sin luz, justo cuando logré el trabajo de mis sueños.
Fue ese
regresando.
Regresando ese momento.
Sí. ¿Por un mes no hablaste con ellos? ¿No hubo manera de contactarse?
No, sí, nos hablábamos por mensaje de texto, pero no, o sea, fue como un mes dentro de los 6 meses de la mesa de escritores, que fue una gozada, o sea, hacer toda la temporada, aprender como mientras hacía las cosas de cómo se escribe una serie. Uh-huh. Y nada, y luego, pues algo debí haber hecho bien, porque luego me llamaron para la segunda y la tercera temporada. Y pues después rechacé, me di el tupé de rechazar un par de trabajos y que Disney, no gracias. ¿Y yo qué estoy haciendo? No sé.
Te digo que, güey, ya en cualquier room que esté o lo que sea, se menciona tu nombre, sí, como escritora. Sí.
Yo no te conocía y me ha tocado en un par de juntas escuchar
qué
tu
belleza.
Nombre.
¡Qué belleza! Gracias. Mira. Gracias, gente. Los cochinos.
¿Qué hiciste?
Ay, la provincia extranjera. Bueno, no, porque... Pero, ¿eres de Caracas o vivías en Caracas?
Vivía en Caracas, pero antes de eso viví como en 7 ciudades en Venezuela. Entonces, mi acento incluso es raro estando en Venezuela.
Ahorita se te salió medio chileno.
¿Sí? Sí, exacto, hay algo ahí de Paraguay y todo.
¿Qué? ¿Por qué te mudabas tanto?
Yo no sé, mi papá persiguiendo sus trabajos, no sé qué pedo. He vivido en ciudades que la gente en Venezuela dice, allá vive gente. Sí.
Allá hay luz, personas. Y tú, ni en Caracas hay luz, güey.
Exacto, ya. Supérenlo.
Oye, uh-huh. Y la típica pregunta... que le hacen a alguien, ¿no? Que admiras.
¿Qué signo eres?
¿Qué signo eres? Así.
Virgo.
¿Cuántas novias has tenido? No. ¿Tú eres Virgo?
Sí.
Sí, yo también. Sí, Virgo. Si pudieras decirle, o sea, algo que tú no sabías y que aprendiste y dijiste, puta, güey, neta que si me hubieran dicho esto antes, ¿qué le dirías a un escritor? Up and coming.
A una Andreina Borjai de Venezuela. Ahora.
Eso está difícil. Porque es que siento que los caminos de cada escritor. O ajá. sea, hay gente que estudia cine y luego se dedica. Hay gente que ajá. estudia cine y luego vende ajá. brazaletes.
Tu experiencia.
En ajá. mi experiencia, no sé. A ver, déjame pensar.
Puedes pensar.
No tiene que estar tan profundo, no, y exitoso, lo que puedes decirle, ¿qué onda?
O sea, trabaja, wey,
lleva
enfócate.
Tu topper todos los días.
No, oficina. Enfócate en hacer lo que puedas, con lo que tengas. O sea, no importa si es las artes con la vigorra o sea, y no es exactamente lo que quieres escribir, y estás escribiendo el intro de para que venga una vidente a leerle las nalgas a alguien de la audiencia, no ¿qué? Importa. ¿Qué? Sí, eso pasó.
No.
La tarde con la vigorra en un programa muy raro. ¿Cómo muy raro.
Las nalgas leía?
¿Qué pasó?
Nada, leía el futuro de la gente en las nalgas.
No. Dime que le contacto a esta persona. No, urge que me lean el culo.
Seguro, seguro está en Google. O sea, seguro lo puedo encontrar y te lo mando.
¿Y qué, güey? ¿Cómo le lees el culo a alguien? Si tienes abierta la raja, sí, es porque estás.
Tienes problemas de higiene. En el futuro vas a tener problemas.
Uy, la rayita te llega más arriba de lo normal. Te van a abandonar.
Bueno, pues entonces sí. No importa si son las tardes con la vigorra.
Si son las tardes con la vigorra o son sketches con tus amigos los fines de semana, hazlo. Y con convicción y haciendo lo mejor que puedas, o sea, haciendo lo mejor que puedas de la situación. Uh-huh. O sea, lo más profesional dentro de lo que tú conozcas de la profesión y con los recursos que tengas. Claro. Y eso sí es para ti, porque luego hay gente que mira, le echa ganitas, pero no es para ellos.
Cambia de sueño. Yo siempre le he dicho también, es súper válido eso, decir.
Cuenta. Y se agradece sale también cuando, ¿no?
Sí, así, leer bueno, también.
Se debería agradecer más.
Leer la situación, o sea, claro. si tú haces tus sketches y son populares, pues hay algo, si hay algo. Confía en la retroalimentación que recibes, pero sí haz lo que puedas con lo que tengas y ese es el mejor comienzo y lo único que tienes que seguir haciendo en el camino.
Es un gran consejo, güey.
Y algo que yo quiero comentar, que me enteré de ti hace como, pues cuando nos vimos, hace como 3 semanas. Que no ves comedia.
No.
Y me da mucha risa que seas guionista de comedia y que no le gusta ver comedia.
Escritora de comedia no
Explícame.
Es comedia.
Explícame.
O sea, lo que pasa... O sea, sí veo comedia. Me tengo mis comediantes favoritos. Voy a verlos en vivo cuando están acá. O si son de aquí, los voy a ver. O sea, Sí consumo comedia. Pero no me la paso... No soy esas personas que ha visto todo The Office y que puede citar en qué capítulo hacen lo del parkour y no sé qué. O sea, no soy tan enciclopédica en eso porque necesito la tragedia. O sea, necesito... Como la comedia es mi trabajo, entonces tengo que pensar en cosas ligeras y no sé qué. Me sirve más incluso para mi carrera escuchar podcast de parejas peleándose con Esther Perel y...
Porque, güey, de ahí salen cosas cagadas.
Sí, de ahí salen cosas cagadas, o sea, no en esa sesión de terapia, pero dices, mierda, lo que está pasando debajo de este chiste es esto y esto y esto, y esta persona compensa haciendo esta ridiculez o teniendo una aventura estúpida, o sea, de ahí siento que sale más la comedia que de la comedia, porque es como masticar algo, como...
Que ya está masticado,
sí.
Y es que aparte creo que también cada cerebro funciona distinto. También. Creo que el mío es muy parecido, así como tú lo haces, como que me gusta consumir de todo. Uh-huh. Sí, principalmente comedia desde chiquita, pero como que me gusta ver la perspectiva de todo lo demás. Y exacto. Ver de dónde se puede sacar la vuelta. Digo, no he hecho cosas como tú en cuanto a escribir comedia, pero sí me ha servido para otras cosas que son de comedia igual.
Total, no, es que también es inevitable, o sea, hay que ver cómo funcionan las cosas, sí. O sea, si veo comedia, entonces no estoy viviendo el episodio, no estoy que,
lo estás analizando,
qué relajado, estoy que, ¿cómo hicieron que esto funcionara? Y cómo, o sea, estoy estudiando, entonces,
¿no puedes apagar esa parte de ti?
No, o sea, bueno, en un stand-up sí puedo salir como a dormir a mi casa porque me reí tanto que... Uh-huh. Que ajá. Ya no puedo más, no puedo ni pensar, ni elaborar.
Hice el ruidito de los aliens de Toy Story.
O de tortuga cogiendo.
¡Wow! Nosotros estamos obsesionadas con las tortugas que cogen.
Exacto. Si salgo... y entonces digo, pues ya. Paso un mes pensando... recordándome de los chistes y luego sí.
Pausa, tienes sí tortugas, es porque las tortugas cogen y hacen
sí.
ruidos. Sus aretes son aretes para de tortugas traer... cogiendo.
Ah, exacto. Mira, esta soy yo y esa es la Gaby. Y ahí todo el día nos escuchas.
Pero estabas diciendo cosas lindas y profundas.
No me acuerdo ya.
Ay, perdón, maldita sea.
Así es. Así
me automaldigo.
Sí, dejarte entretener es una cosa, pero eso, como no hago stand-up, entonces el stand-up sí lo logro disfrutar, perfecto. Uh-huh. O sea, y
sí, porque no lo estás analizando en este es el acto 2, uh-huh, y aquí pasa cuando...
Y no, y que luego dices, y que, ah, eso quedó muy largo, esto lo hubiesen podido hacer más corto, entonces comienzas como a sí, verlo sí. desde tu lado hater.
Sí, sí, juzgón.
O desde la envidia, y qué mierda, que ¿cómo escribo Silicon Valley? ¿Cómo puedo?
Así hay programas que, a mí, por ejemplo, 30 uh-huh. Rock uh-huh. me genera esa como envidia, pero admiración.
Sí.
Mucho más admiración desde un tema de, la neta, yo no puedo hacer eso, güey. O sea, cada segundo es un chiste. Porque es demasiado talento.
Comienza por donde puedes.
¿Ustedes se vieron Writers Gems? En The Writers Gems en HBO.
La empecé a ver, pero ese tipo de comedia no, conmigo no va.
Está como muy clown.
Ajá.
Está como muy clown.
¿Writers Gems? Sí.
The Writers Gems. Es como el, ¿cómo se llama? Succession, pero de
tampoco
una familia
lo he
cristiana.
Visto, pero dicen que
Succession
está
muy bueno. Sí. Es, creo que es más drama que comedia, pero sí tiene bastante comedia.
Ay, yo sé que lo tengo que ver, o sea, sí lo quiero ver nomás. No, como que no le he dado.
Tiene buenas puntadas. A mí me mamó Succession. Y The Writers Gems a mí me pareció, el concepto me pareció muy bueno. Sí hay cosas muy exageradas, pero sí hay...
Le voy a dar una oportunidad a esto.
Vela, mira,
pero sí, mira, yo
todo.
Sí puedo apagar mi Switch
y dejarte...
Ajá, pero si lo prendo, si le doy tantita como apertura, es de, ay, ni al caso tal cosa, todo, 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 y luego empiezas así en ese plan que dices, qué hueva.
Y, o sea, sí, y suena mejor, muy mamón.
Suenas muy mamón.
Sí.
Aunque no lo digas, mi pensamiento suena mamón.
Sí, suena muy mamón, sí. Y sobre todo creo
estoy
que...
Estoy pensando mamonamente.
Ajá, y las únicas cosas de comedia que disfruto son las que son demasiado excelentes y estoy como... Como 30 Rock, o sea, que es como... Que estás
excelencia.
Que...
Excelencia.
Sí, excelente. Exacto, entonces una serie así más... como sí. De Netflix... No, Netflix, contrátame.
Ella está tu escritora para que sí, hagan cosas,
Netflix,
¿no?
Que están, son excelentes.
Que están esperando.
¡Los amamos!
Las veo más como para estudiar. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué están consumiendo? ¿Y en qué formato?
Sí, sí, pues sí, por la, uh-huh, la
nosotras
plataforma
tenemos,
principal.
Una parte oscura, uh-huh, de nuestra alma, que ejercemos cuando nos juntamos a hate-watchear, uh-huh, algo.
Muy bien.
Lo hemos hecho como dos veces en un
muy
año.
Muy sano para el alma.
Pero no te voy a decir qué programa.
Obviamente. Sí.
Pues, obvio se cortó esto del episodio, sí le dije qué programa.
Nunca van a saber. Ni andan especulando, no lo van a adivinar.
Pero, no, sí especulen.
Interactúen
en los comentarios.
Pero sí es una cosa de, más que enojarte, es, si esto existe, entonces sí me van a comprar mi idea, ¿sabes?
Claro.
O sea... Hay un lugar para nuestras ideas si esto está sucediendo.
Y creo que a mí me pasa cuando estoy en esas épocas que estoy más juzgoncita en las películas. Esa misma voz juzgona es la que me sale cuando yo estoy tratando de escribir algo. Uh-huh. Entonces está cabrón.
Sí, juzga a los demás y te juzga a ti misma.
Uh-huh. Sí.
Y no, el rollo con... O sea, ahorita que mencionaste eso de si esto existe, entonces yo también puedo hacerlo. Yo creo que el hate watch sirve como para diseccionar... Ok... ¿Qué es? ¿Por qué vendieron esta serie? O sea, uh-huh, ¿y qué es el mercado mexicano y latinoamericano? O sea, y apuntar, o sea, tratar de hacer lo mejor que puedas con lo que tienes dentro del mercado latinoamericano, porque si apuntas a algo gringo que te guste, si apuntamos a 30 Rock, uh-huh, o no sé, a Silicon Valley, que son series que admiramos muchísimo... Pero no van a venderse.
No, ¿quién la va a ver aquí?
Entre que no la van a ver y no se va a vender, entonces, y no estás haciendo realmente, entonces estás creándote una frustración, uh-huh, que vas a tener 45 años y vas a decir, es que el mercado nunca me aceptó como sí, yo. Entonces, uh-huh, hay que tener, es como una línea muy delgada en el guionismo, sobre todo entre pelear para que te dejen hacer cosas innovadoras
y también ser realista.
Trabajar con estos crayones que tenemos en aquí, sí, porque no puedes agarrar los crayones del salón de los gringos, no puedes, uh-huh, son
no
estos.
Se puede, se desearía, se sueña y exacto, siempre es nuestro berrinche, sí, pero estoy de acuerdo que es como, es justo este baile del creativo
latinoamericano o mexicano, que es un, ok, ¿cómo te mantienes fiel a ti mismo y como tu esencia o lo que te gustaría crear a la par de aceptar las limitaciones que hay o el mercado y lo que consume? Entonces, como que ¿qué gustitos te puedes dar tú? Sí. Y que te hagan feliz tú de haber creado mientras aceptas que la realidad es esto y esto es lo que tienes que generar para que te compren un proyecto y que puedas tener una chamba.
Pues no ser una víctima, o sea, yo tengo, ahorita ya tengo como dos amigos con los que he trabajado que yo sé que ellos son, o sea, tienen la misma visión que yo, que así nos pidan, queremos un pastelazo en este episodio. Al principio de nuestra junta decimos, qué mierda, que quieren un pastelazo. Qué verga, o sea, hemos hecho todo este esfuerzo para llegar aquí, que nos piden un pastelazo, pero luego respiramos y decimos, ajá, ¿cómo podemos hacer el pastelazo, pero a nuestro gusto? Uh-huh. O sea, que, nos, que uh-huh. realmente respetemos el pastelazo que estamos incorporando y nos ponemos a discutir. Y hay que, porque si te pones a ver, el pastelazo realmente de por sí no está mal. O sea, uh-huh. lo que está mal es cuando la gente dice, pues me mandaron a hacer un pastelazo, pues aquí va su caca. Les voy a escribir, claro, porque la televisión latinoamericana, así son las cosas, no sé qué. Uh-huh. Entonces, si te lo tomas con esa actitud, evidentemente va a quedar una basura. O sea, uh-huh. si tú crees uh-huh. que te están pidiendo algo porque a Latinoamérica le gusta, y tú con también hay que entender que estamos colonizados con la cultura gringa uh-huh. y estamos hechos como para ver eso como superior uh-huh. y entonces, o sea, si tú dices, si tú lo creas desde un lugar de irrespeto al pastelazo, el pastelazo va a salir horrible, mierda, claro, horrible,
claro, un tiro por la culata.
Pero entonces, o sea, si tú tomas los elementos que te están dando y tú dices, yo soy el escritor, yo estoy creando este mundo, ¿cómo puedo hacer para yo disfrutar esto? Aunque me parezca una mamada, y hacer lo que me parezca una mamada para que cuando lo vea en pantalla me ría la mamada. Exacto. Que estoy viendo. Uh-huh. Y que jajaja, ja, ja, no puedo creer que me dejaron hacer esto.
Lo hago funcionar.
Sí,
o sea,
exacto. Sí, 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 lo haces funcionar. Exacto.
De hecho, se pone más en tela de juicio tu creatividad y cómo lo resuelves.
Total.
De una manera, pues es un reto, güey. ¿Cómo le haces para que esto que...
¿Cómo balanceo?
Que te suena como una pendejada.
Sí.
Make it work.
No
make
sea funny, una pendejada.
O al menos... bájale lo chafa y... Sí.
Que me haga sentido a mí.
Que me haga sentido a mí.
Que me haga
Tiene
sentido
también mucho, mucho que ver con las personas que están como de ejecutivos uh-huh. y dirigiendo el proyecto. Porque de pronto, si la persona que está dirigiendo el proyecto, si los ejecutivos te dicen, pues tienes este dinero, y la persona que dirige el proyecto dice, pues escribamos a lo grande, no importa, ignoremos eso. Porque esto es una empresa gringa y nos tienen que dar dinero a nosotros.
No. Te vas a romper el corazoncito y te vas a hacer más chamba porque vas a tener que reescribirlo complicado.
Sin el cuarto de escritores.
Sin el cuarto de escritores.
Sin el cuarto de escritores.
Porque cuando llegue la producción y digas, ay, sale más caro, van a decir, pues ve cómo lo arreglas sin los escritores porque no vamos a darte más dinero. Igual, también tiene mucho que ver con... o sea, con la relación que puedas crear tú con los productores. Porque, de nuevo, si tú tienes esa actitud en la que recibes, queremos pastelazo y queremos que todo lo que el mundo emocional sea hablado en una uh-huh, frase. Uh-huh. O sea, que son como notas que a un guionista le cagan, o sea. Uh-huh. Pero si les dices, ok, o sea, al final además les dices, va, voy a ver cómo hago que esto funcione. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Ellos, y les mandas algo decente, que se ve que respetaste lo que ellos están diciéndote. Uh-huh. Entonces, se genera como un círculo virtuoso, uh-huh. y ellos comienzan a tratar de jugar también para tu equipo.
Exacto.
Sí, es se empiezan a echar la mano los dos lados, sí. Como de, güey, yo te estoy haciendo tu chamba más fácil, uh-huh. ¿cómo puedo ser así recíproco contigo,
es,
¿no?
Y es un poquito también domar egos, ¿no? O sea, como, total. Sí, manejarlo de, yes. Tú eres el mejor, por supuesto, y vamos a ser lo mejor. Pero sí también, ahorita que mencionaste a los ejecutivos, sí está bien cabrón, porque es que estuve en un proyecto dirigiendo contenido en un reality show uh-huh. De competencia. Verga, hacer un show de cero. O sea, un show que no existe una temporada nunca antes o en ningún otro territorio. O sea, un concepto de cero a la madre. Uh-huh. O sea, yo... Desde ahí, yo me juré que yo no iba a volver a juzgar uh-huh. un show nuevo que yo vea. Ni siquiera una película, nada, güey. Porque están todos estos factores que que influyen, que además de hacer algo nuevo, pues no es fácil. Hay muchas decisiones y muchas opiniones. Uh-huh. O sea, porque muchas veces se empieza a decidir desde el ego, uh-huh, y no lo mejor para el proyecto.
Sí, y muchas veces el ego tiene mucho que ver también porque la persona no es suficientemente segura. Porque el ego sale, o sea, con estos amigos con los que escribo, por ejemplo, que escribimos una serie para VIX, que ojalá alguien la vea. O alguien se descargue VIX porque nos quedó chida.
Esta serie es para VIX, ¿qué te digo?
Por favor. Quedó bien chida, nos dieron mucha libertad. Ajá. Pero...
¿Ya salió?
No, todavía no.
Bueno, volvemos, perdón, porque casi estaba a punto de romper un contrato de $2,000,000. Te salvamos.
Muy bien.
No los pagas a nosotras.
¿Qué estaba diciendo? Que el ego siempre sale, incluso cuando estás trabajando con gente que tiene tu misma visión, con la que te entiendes. O sea, de pronto le tumbas una idea a alguien o me tumban. A mí me pasa muchísimo que me dicen, no, me gusta más la idea de Fer. Y yo,
Fer es una pendeja.
Déjame te explico por qué te soy yo.
O sea, sí me da mi berrinchito, pero lo manifiesto. Digo, ah, sí, pues, te huelen los sobacos, Fer. ¿Sabes cómo?
Vamos.
Come cudo.
Sí.
Come caca.
Aunque sea súper inmaduro, estúpido, un insulto de preescolar.
Mira, pero lo sacaste. Pero
dolor de garganta no te va a dar. Estás expresando tu sentir y tus emociones.
Exacto. Y luego incluso con estos amigos tenemos como un espacio de... Ya nos sentimos seguros. Entonces decimos... Pues me estoy sintiendo un poco insegura, amigos. O hoy no estoy teniendo el mejor día. Uh-huh. Disclaimer. Entonces, o sea, uh-huh, si me pongo peleona, por favor, consideren, uh-huh, que tengan esto en consideración.
Es esto.
Entonces, claro, es buenísimo.
Yo porque... también hago mis disclaimers de, claro, que, hey, si me ven con cara de mamona, te lo juro, no es personal.
Exacto.
Es que nada como tener ese safe space. La, ¿sí?, neta, sí. O sea, por ejemplo, con, uh-huh, la Lau, que he trabajado mucho, o con el Pablo Araiza, uh-huh, ya, a veces le digo, güey, ando extra paranoica, de que, uh-huh, si no me estás contestando el voice note, estoy pensando que no te gustó la idea y que no sé qué tanto, y con las dos, ¿sabes? Y me dicen de que, ah, ok, güey, no te preocupes, estoy ocupada, y yo, perfecto, entonces no me voy a hacer una idea en mi cabeza. Total. Excelente, gracias.
Pero hay que tener mucha
continúa
seguridad
con tu vida.
Sí. En ti misma.
Y en esa persona, que esa persona, persona no te va a hacer sentir mal. Exacto. Ni usar esto en tu contra.
Exacto, decir, ah, es que no quieres hacer bien tu trabajo, sí, o lo que sea, porque cuando estas decisiones se toman desde el ego y realmente arruinan todo el trabajo del equipo, uh-huh, es cuando son personas que sienten que tienen que mantener una imagen, un estatus, de, uh-huh, que yo sé más que todos acá, o de pronto, uh-huh, gente que, bueno, yo no estudié guionismo, pero a mí no me hace sentir insegura eso, porque siento que yo logro ejecutar bien mi trabajo y estoy, uh-huh, orgullosa de las cosas que hago, uh-huh, pero hay gente que no ha estudiado para ejercer en las posiciones en las que ejercen, y en lugar de decir, bueno, tengo mucho que aprender y voy a aprender de ustedes, uh-huh, y de este proyecto y tal y qué sé yo, entonces es como asumen una postura como de voy a rechazar todas las ideas que no vengan de mí. Porque sí, y no...
Por complejo.
Y nunca voy a decir, disclaimer, estoy un poquito inseguro porque, uh-huh, siento que no me merezco estar aquí. Uh-huh. Y es como que, amigo, todos tenemos heridas de merecimiento.
Ajá, sí, súper, sí. No, y aparte de como que el tener un título, uh-huh, ¿no? Universitario que te avala como, eres guionista, güey. Alguien ya dijo que soy guionista. Exacto. Pero, pues, no yo.
Sí, yo tampoco tengo título, o sea.
Exacto, yo tampoco.
Pero está súper bien eso. Exacto. Pero si lo haces bien.
Y nos pagan.
El resultado está, no hay nada que...
Sí. Es que, mira, qué padre si tienes el título y qué padre si te funcionó, y estoy segura que... sabrán más que nosotras en muchas cosas, pero pues, güey, también a, sí, fin de cuentas la experiencia es todo.
Sí.
Entonces, sí, there it is.
Yo sí he sido muy afortunada también de estar rodeada de gente bien chida, porque, uh-huh, luego la industria, pues, como lo sabemos, es, sí, es pesada y es, ajá, o sea, te topas con cada personaje que, uy, pero sí he sido muy afortunada de eso y eso se agradece. Obviamente no falta el elemento ahí medio toxiquín y pues, uh-huh, no pasa nada, güey. O sea, hay mucho nervio,
chamba,
mucha presión,
en todas,
wey,
las estructuras en también de trabajo, que está el que llegó acá porque no necesariamente es, ganó la entrevista, sino que la entrevista fue con su padre.
Ajá.
No sé si van a tener que censurar
nepo
esto.
Baby.
Ajá. O sea, hay nepo babies en esta industria como en Hollywood. Sí. Y no tiene nada de malo ser nepo babies. No tengo nada en contra de los nepo babies. Solo en contra de los nepo babies que no tienen humildad.
Uf.
Claro. O sea, porque si tú eres una persona humilde y llegas y dices, pues, O sea, voy a aprender de ustedes y tengo criterio y tengo los resultados, como decir, yo no tengo título, pero estos son mis resultados, hablan por mí, todo chido, no importa quién haya sido tu papá.
100%. Uh-huh. Sí, porque, güey, y puedo trabajar igual de chingón contigo que contigo, nomás tú vienes de tal y no pasa nada.
Exacto.
Mientras saques la chamba y no seas a piece of shit.
Exacto.
Pero tenemos que cerrar el episodio.
Oh, buenísimo.
Porque se nos calientan las cámaras y llevamos mucho tiempo platicando.
Y otras cosas como el cuarto. ¿Qué? Y otras cosas como el cuarto.
Claro que sí. ¡Hay que escribir juntas, güey!
Sí.
El episodio
bien padre, güey.
Gracias por venir, gracias por compartir tu historia y tu conocimiento y tu todo. Muy genial. Y siempre tienes tu hogar. ¿Hay algo que quieras promocionar que no te haga romper contratos de millones de dólares?
Exacto. Estén pendientes de las próximas series de VIX.
No te va a decir cuál. Alguna, si ves un nombre que diga Andreina Borjai.
Borjai, yeah. No, Borjai.
¿Qué? Mi nombre siempre lo cortan con que siguiente episodio sale
Andra.
Una serie de VIX, Memo Villegas. Busquen ese nombre. Ese muchacho.
A huevo.
Cuando salga una nueva, sepan, esta perra la escribió.
Sí,
sí.
Aquí nos despedimos con tono de señora, saludando a las mamis.
Ok.
¿Estás lista?
¿Cuáles mamis?
Decimos, salúdame a tu mami, así como señora.
Salúdame a tu mami.
Okay, ¿estás lista?
Mami. Ok.
3, 2, 1. ¡Salúdame a tu mami! Bye.
Bye, bye, mi amor. We'll be right back.